desde este instante, en simultáneo con Radio Monte Carlo, el análisis del politólogo Oscar Botinel, con el sello y la seriedad de la consultora Factum.
Señores, como todos los viernes a esta hora, en Radio Cero y Radio Monte Carlo presentamos el análisis político de Oscar Botinelli, director general de Factum. El tema de hoy, lo habíamos reiterado varias veces a lo largo de la mañana, los impactos de Chávez sobre Venezuela, Uruguay, América Latina y el mundo. ¿Qué tal, Oscar? Buen día.
Buen día, Fernando, ¿qué tal?
Muy bien.
Bueno, murió Hugo Chávez, ¿no? El comandante, la noticia de estos días, deja una Venezuela muy diferente a la que existía cuando él se alzó militarmente, y deja también una herencia llena de incertidumbres sobre el futuro del chavismo sin Chávez. Conviene primero hacer una breve descripción de la historia venezolana, unas pinceladas, ¿no? A lo largo del siglo XIX hasta mediados del XX, con pocas excepciones, las hubo, Venezuela fue una de esas clásicas repúblicas sudamericanas de caudillos poderosos y autoritarios, e inclusive en muchos casos dictatoriales. La democracia viene con la caída de Marcos Pérez Jiménez, el último dictador a la antigua, con la realización de un pacto entre los principales partidos, pero con exclusión de la izquierda, conocido como Pacto de Tiro Fijo, por el lugar, y la elección como presidente de la República de Rómulo Betancourt, un socialdemócrata. Entre el 1959 y 1992 fue una democracia, lo que llamamos democracia liberal casi plena, bipartidista. De un lado el socialdemócrata Partido de Acción Democrática y del otro el socialcristiano Partido Copei. En esos 34 años, se ve incluso bien la alternancia, 5 presidencias socialdemócratas, 2 socialcristianas. En febrero del 92 es cuando Chávez, militar, intenta un golpe de Estado contra el último presidente socialdemócrata, Carlos Andrés Pérez, que además estaba casi al final de su segundo mandato. Y Chávez lo hace a la cabeza del grupo militar denominado Movimiento Bolivariano Revolucionario 200, MBR 200. Allí es derrotado y va preso por 2 años. Pero el sistema político estaba herido de muerte. 3 años antes se había producido el caracazo, es decir, grandes manifestaciones populares con violencia ante la crisis económica. A fines del 92 hay un segundo intento de golpe de Estado, y a comienzos del 93 se produce lo que muchos llaman un golpe de Estado parlamentario, es decir, el presidente Carlos Andrés Pérez destituyó el cargo. A la crisis económica se sumó en todo ese tiempo el desprestigio de los partidos políticos, una imagen de corrupción, de compra de votos. Y las elecciones del 93 ya marcan el principio del fin de ese sistema. La Socialdemócrata Acción Democrática, que llegó a tener 110 diputados, tiene la mitad. El socialcristianismo se divide. Y el primer presidente de la República Social Cristiana, Rafael Caldera, se va del partido y forma un movimiento de tintes populistas con lo que gana las elecciones del 94. 4 años después hay otra alternativa populista diferente, que es la de Hugo Chávez, que llega al poder. Entonces, primera cosa, él no destruye esa democracia de partidos, sino que se había destruido antes. Y él no introduce el populismo. Ya lo venía introduciendo Rafael Caldera 4 años antes, que había sido uno de los impulsores de ese pacto de tiro fijo.
Ahora, Oscar, Chávez fue una figura muy polarizante, ¿no?
Extremadamente polarizante. Sin duda no fue un hombre que adhiría a los principios de la democracia liberal. Fue un hombre más de tintes autoritarios, aunque no cabe en una, al menos del punto de vista de la ciencia política, digamos, clasificarlo de dictador. No es lo mismo autoritario que dictador, una distinción quizás sutil pero muy importante. Además, a Chávez lo ayudó mucho la oposición. ¿Por qué? Erró permanentemente el camino hasta hace poco más de un año. La oposición fue, inclusive por caminos antidemocráticos. Él produjo un golpe de Estado de éxito pírrico, duró un poco, unas horas, que fortaleció a Chávez. También la oposición fue la abstención electoral y dejó todas las instituciones en manos del chavismo. Estuvo además profundamente dividida. Fue recién hacia 2011 cuando todos los opositores se juntan en Unidad Democrática y además encuentran un formidable líder que no apoyó golpe de Estado contra Chávez, que siempre se presentó a elecciones, que fue alcalde y era, en aquel momento y ahora volvió a ser gobernador del Estado Miranda, que es el principal Estado venezolano que incluye más de la mitad de la población del Gran Caracas, de la gran capital. Y este líder joven, Hugo Capriles Radowski, de origen judío, padre sefaradí, madre askenazi, disputó con fuerza la presidencia el año pasado y perdió de manera digna por 55-45 y mantiene el liderazgo al ser en diciembre elegido gobernador de Miranda, ¿no?
Bien, Oscar, ¿y cuáles fueron los impactos de Chávez, por ejemplo, sobre Venezuela?
Bueno, esto, la verdad, sería muy largo, ¿no? Entonces vamos a hacer un brochazo. En gran medida hay que decir de dos tipos que constituyen sus dos caras: la que odia la oposición y la que adora la mayoría de los venezolanos. Lo que odia la oposición es la cara de un hombre autoritario, duro, insultante, perseguidor de opositores y de medios de comunicación, más allá de que el chavismo acusa que a esos opositores y esos medios de comunicación de conspirar contra el país y el gobierno. Lo que la población adora, lo que la mayoría que constituyen los sectores marginados de muy bajo nivel de vida, bueno, son los planes sociales, la elevación del nivel de vida, la dignificación de la vida, del trabajo, en el último año la construcción masiva de cientos de miles de viviendas. Lo que descubrió el líder opositor Capriles, y esto es lo que le dio esa fuerza electoral de casi emparejar a Chávez, es que la única forma de desafiar al chavismo era atacando ese lado autoritario y el nivel de corrupción que considera que existe en el gobierno del oficialismo, que además es endémico en Venezuela. Pero por otro lado, Capriles salió defendiendo la obra de Chávez en el plano social, es decir, pasó a ser una oposición que no discutía lo social, sino lo político. Así fue que llegó el 45% de los votos y ahora está en carrera para desafiar al heredero chavista, el presidente en funciones Nicolás Maduro, ¿no?
Bien, hablamos, Oscar, de los impactos de Chávez sobre Venezuela. ¿Cuál fue el impacto sobre América Latina?
Bueno, muy rápido se propuso ser heredero Fidel Castro, una clave posmoderna del siglo XXI, menos ideologizado, alto componente religioso, mucho más caudillista, construyó la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, más conocido como el ALBA, con la participación, entre otros, de Bolivia, Cuba, Ecuador, Nicaragua, y con un juego muy fuerte, más el juego de los petrodólares, logró un fuerte apoyo a la Argentina de los Kirchner, y durante un tiempo tuvo un protagonismo superior al de Lula, ¿no? El fenomenal crecimiento de Brasil restableció el protagonismo de Brasil, pero mantuvo la fuerte relación con Venezuela. En los últimos tiempos se vio además Ecuador en un área más independiente de Venezuela y en un rol propio, ¿no?
Bien, ¿y cuál fue su juego hacia el mundo, después de haber visto Venezuela, América Latina, hacia el mundo, Oscar?
Hacia el mundo, Chávez jugó a ser uno de los principales antagonistas de Estados Unidos, el discurso antiimperialista, como se dice, y buscó un gran apoyo en el tercer mundo. Estableció una fuerte alianza con Irán. Sin duda, Venezuela ha sido el gran puente entre Irán y América Latina, contribuyó mucho al acercamiento entre Brasil e Irán, y cabe señalar aquí que la política del canciller uruguayo anda también en esa sintonía, ¿no?
Bien, queda por ver ahora los impactos en relación a Uruguay.
Bueno, lo que se puede observar es que cuando el Frente Amplio llega al gobierno, Tabaré Vázquez apuesta muchísimo a Chávez. Al punto que apenas electo, todavía no se sabía quién iba a ser el canciller, antes de terminar de delinear el gabinete, había dos pasos inequívocos. Uno, la designación como embajador en Venezuela de un militar retirado, uruguayo, entonces muy amigo personal de Chávez. Y el segundo paso es invitarlo a la transmisión del mando, otorgándole, la transmisión del mando se invita a todos los jefes de Estado, pero otorgándole en esa ceremonia un rol protagónico, como se da, y la firma de un documento en medio de la transmisión del mando. Luego, con los años viene el desencanto de Vázquez con Chávez y hay un relativo alejamiento. Vuelve Mujica, llega Mujica, mejor dicho, y vuelve una relación muy intensa entre ambos gobiernos y además muy afectuosa fue en el plano personal. Mujica atribuye a Chávez una gran generosidad hacia Uruguay y lo expresa en el salvataje de la cooperativa COFAC, que pasa a ser el Banco Bandes, en la ayuda económica a diversas cooperativas de producción, ahí se destacan los casos de Funza y de Envidrio, la antigua cristalería del Uruguay, ¿no? Tanto Vázquez como Mujica y el Frente Amplio como conjunto llevaron en dos etapas la incorporación de Venezuela al Mercosur. Es una decisión política polémica que dividió al país, el Frente Amplio de un lado y toda la oposición del otro, ¿no?
Bien, Óscar, ¿qué conclusiones podemos extraer?
Bueno, ahora se abre el chavismo sin Chávez, ¿no? Es una etapa muy importante para Venezuela, para América Latina. Lo primero es, ¿qué pasará con las elecciones presidenciales? Todo indica que son favorables a la continuación del chavismo, entre otras cosas, porque hay un gran impacto emocional que significa la muerte de Chávez, y además en que el chavismo, al menos en esta etapa, se ha logrado solidificar detrás del presidente interino Nicolás Maduro. En las distintas corrientes han entendido algo muy elemental, les va la vida en mantenerse unidos sin compacto. Bueno, pero luego vendrá el qué pasa con una Venezuela con serias dificultades económicas, emergentes problemas sociales, cuánto se considera a Nicolás Maduro como líder de bolivarianismo, y un dato no menor es cómo sale la oposición de estas elecciones, y en particular este líder renovador Hugo Capriles, que ha demostrado ser el más lúcido de los opositores y el que ha encontrado la única estrategia válida para abrirse camino frente al chavismo.
La grabación de este análisis puede encontrarse a partir de la hora 14 en el portal digital de Factum, que es www.factum.uy. Y con Óscar Botinelli estaremos aquí en Radio Cero y en Radio Monte Carlo el próximo viernes y todos los viernes a las 8:30. Óscar, buen fin de semana y muchas gracias.
Igualmente a todos, hasta el próximo.
Chau, chau, que pases bien, señores. 8:43 minutos.
Hasta aquí el análisis del politólogo Óscar Botinelli, con el sello y la seriedad de la consultora Factum.